Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tercera hora ya contigo en este mediodía COPE en un día con tres titulares económicos. El más positivo es el del paro, que baja hasta el 14%, según la EPA, la encuesta de población activa, pero que demuestra que el verano y la campaña turística han sido buenos, pero insuficientes para la recuperación. El dato preocupante, por el contrario, es el de los precios. Una inflación del 5,5% según el dato del IPC adelantado en octubre. Una subida que no veíamos desde hace casi 30 años, desde 1992. La luz y los carburantes siguen disparados y también productos básicos del día a día. Nos lo ha contado Juan Vigiu desde el pequeño supermercado que regenta en Tudela de Duero, en Valladolid.
Se nota, la carne se vende muy poco. Hasta en fruta y la verdura se nota un montón. Ha bajado muchísimo la venta del pan, por ejemplo. Y el pan no ha subido tanto. De momento, los aceites en general han subido muchísimo. De marcas de aceite que han subido más de un euro.
Además de los precios del día a día, hay un dato también destacado, la llamada inflación subyacente, que no tiene en cuenta el precio de la electricidad y que también ha subido un 1,4%. Y en medio de todo este contexto de subidas, la noticia a esta hora está en Frankfurt, en Alemania, en la sede del Banco Central Europeo, que acaba de anunciar que mantiene los tipos de interés y también el programa de compra de deuda. Y de cara a esta tarde, es muy posible que la incidencia de contagios del COVID en España supere hoy de nuevo los 50 casos por cada 100.000 habitantes, de manera que volveríamos a estar en situación de riesgo medio. ¿Preocupa un posible repunte? Pues hombre, buena noticia no es, pero hay matices. Por ejemplo, el dato de hospitalizados no deja de caer y de hecho tenemos 100 ingresados menos que cuando comenzó la semana. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
Seguimos con máxima atención la evolución y, por supuesto, invitando a la gente que sigan acudiendo a vacunarse, especialmente aquellas personas que aún no lo han hecho. Son un porcentaje pequeño.
Son en concreto algo más del 11% de la población en edad de vacunarse. Y donde, sin embargo, sí hay motivos serios para la preocupación es en países como, por ejemplo, Rusia, donde llevan ya 9 días consecutivos por encima de las 1.000 muertes diarias por COVID. Por eso, desde el sábado, todos los rusos tendrán vacaciones obligatorias y remuneradas, que van a estar pagadas. Carlos Mateo es español y lleva 9 años viviendo en San Petersburgo.
Yo creo que una de las razones por las cuales el gobierno de Putin ha decidido hacer esto es precisamente por un poco limitar las opciones de la gente, ¿no? Es decir, si no tienes que ir a trabajar y te apetece ir al cine o te apetece ir a un restaurante, ahora no tienes más remedio que estar vacunado y presentar el código QR que, uh-huh, que recibes cuando te vacunas para poder ir a estos centros, ¿no?, de entretenimiento.
Pues los cierres de estos días allí en Rusia coinciden con días festivos en todo el país, nos estaba contando Carlos, y afectan sobre todo a los negocios más pequeños. Hoteles, bares, restaurantes o balnearios llevan meses esperando a que el problema se resuelva. Y vuelvan los viajes del Inserso, un programa que oferta 816.000 plazas de viajes para este otoño-invierno y que es fundamental para sacar muchos de estos negocios adelante. El arranque de este programa sigue retrasándose. Raimundo es el director del balneario Fitero en Navarra.
El retraso de los viajes de Inserso nos está afectando a todo el sector de forma muy negativa. Estamos hablando de que ahora en este momento el balneario tendría que estar con un 100% de ocupación y rondamos escasamente el 40%, con el consiguiente perjuicio tanto para los trabajadores que tenemos en ERTE como para el resultado del ejercicio económico de la empresa.
Pues esta noche, a partir de las 9, en La Linterna, Expósito va a abordar lo que está pasando con estos viajes del Inserso y también sus consecuencias. Y además, en unos minutos, a partir de las 3:30, hablamos de los acúfenos o pitidos constantes que afectan hasta un 20% de la población. Muchos músicos padecen esta enfermedad y es que es uno de los principales causantes de los acúfenos, es la exposición a ruidos fuertes. Le pasa, por ejemplo, a Noel Gallagher, del grupo Oasis, le pasa también a Phil Collins o a Eric Clapton. Y también le pasa a James Hetfield de Metallica, que por cierto cumple 40 años, nació el 28 de octubre de 1981 en Los Ángeles, a raíz de un anuncio publicado por el batería del grupo, por Lars Ulrich. Ahora, el deporte.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el Barça anoche destituye a Koeman y trabaja ya, ¿no?, en el fichaje de Xavi Hernández.
Es el elegido después de la derrota del Barça 1-0 frente al Rayo. Koeman destituido. Koeman deja al Barça noveno a 6 puntos de los primeros. Esta que van a escuchar es la carta de presentación del elegido, de Xavi Hernández.
Yo lo tengo claro, que mi equipo tiene que tener el balón. Yo sufro cuando no lo tengo, ya me pasaba cuando era futbolista. Y ahora más todavía en el banquillo. Por eso hago todo lo posible para dominar el partido a través del balón, o sea, a través de la posesión. El balón no es una bomba, que el balón es un tesoro. Y lo más precioso del fútbol es tener el balón e ir al ataque y dominar el partido con el balón.
Víctor Navarro, ¿cómo están las negociaciones con Xavi Hernández?
Pues todo pendiente de que el Al-Sadd qatarí acceda a las pretensiones de Joan Laporta. El presidente del FC Barcelona quiere que Xavi Hernández esté en el banquillo el próximo martes ante el Dinamo, o al menos físicamente en Kiev. Fuentes del Barça explicaban hace unos minutos a Deportes Cope que creen que esa negociación irá bien, pero si la rescisión del contrato de Xavi se complica, viajará una delegación a Doha para cerrar su fichaje como nuevo entrenador azulgrana. Esa última ofensiva estaría al cargo de los máximos mandatarios de la parcela deportiva, Rafa Yuste y Mateu Alemany.
Silvia Ortiz, ¿quién se hace cargo del equipo hasta que llegue Xavi Hernández?
El interino es Sergi Barjuan, actual entrenador del Barça B, que según el comunicado oficial toma la dirección del primer equipo de forma provisional hasta que el club cierre la contratación de un nuevo entrenador. Laporta le presentará la plantilla esta tarde antes de dirigir el entrenamiento en la ciudad deportiva a las 5 y mañana a la 1 Barjuan ofrecerá una rueda de prensa acompañado del presidente. El exjugador del Dream Team fue 10 años titular en el primer equipo y también estuvo en el Athletic. Este verano Laporta lo había fichado para el filial y como técnico Barjuan ha dirigido sin demasiado éxito al Recreativo, el Almería y el Mallorca en segunda división. También probó la aventura china en el Hangzhou.
Esto está pasando justo después de la destitución de Ronald Koeman tras perder con el Rayo Vallecano. ¿Cómo han sido las últimas horas de Koeman como entrenador del Barcelona, Albert Díez?
Bueno, la destitución de Ronald Koeman se hace oficial de madrugada, a las 12 y cuarto de la noche, a través de un comunicado del club del Barcelona, aunque ese despido se produce antes. El Barcelona tenía claro que la situación era insostenible, pero en un primer momento filtró que no pretendía tomar decisiones en caliente tras la derrota en Vallecas. Pero movimiento presidencial, en el vuelo de regreso a Barcelona sale el Joan Laporta más presidencialista y dice: basta, hasta aquí hemos llegado. Después de una ronda de contactos con su núcleo duro, habla Laporta con Ronald Koeman y le comunica que deja de ser el técnico del primer equipo. Koeman aterriza en Barcelona destituido. Por cierto, la destitución le va a costar al Barcelona unos 12-13 millones de euros.
Y José Luis Gil, ¿cómo ha reaccionado el vestuario, la plantilla del Barcelona, a la destitución de Koeman?
Pues mira, una de las reacciones viene de la mano de uno de los protagonistas de ayer en Vallecas, Sergio Busquets, quien en Instagram ha colgado una foto suya con Koeman en un entrenamiento diciendo: gracias por todo, mister, suerte en el futuro. Y es que el vestuario es consciente de la mala dinámica y de las carencias del equipo, de fútbol, de suerte, de fe. La cuerda siempre se rompe por el lado del entrenador, pero Busi recuerda que los responsables de esta situación son todos.
Nos falta un poco de todo, ¿no? Un poco de buena suerte, un poco de creer, un poco de ir, de concentración, de no cometer errores, de muchas cosas que a nivel general yo creo que no hacemos malos partidos, pero que si vas sumando todas al final es muy difícil, porque ahora que se te ponen por delante o no haces goles cuesta todo el doble.
El Barcelona queda noveno a 6 puntos del Sevilla, del Betis, de la Real Sociedad y del Real Madrid, que ayer empató a 0 contra Osasuna. Hay dos quejas de los madridistas. La primera, este posible penalti.
¡Ahí va Vini! ¡La pone abajo! ¡El balón queda muerto! ¡Chula!
Le está diciendo al árbitro: míralo, que me han pisado.
¡Uy, va!
Es verdad que Lucas Torro le ha pegado un piso.
Melchor Ruiz, los blancos se quejan de este posible penalti.
Sí, no acabaron muy contentos con la actuación arbitral de Sotogrado y de Cuadra Fernández en el VAR. Siguen sin entender por qué una misma jugada unas veces se pita y otras no. En la jugada que hacemos alusión a ese pisotón a Vinicius, no entienden por qué no miró el VAR, sobre todo porque la misma pareja arbitral en San Mamés, jornadas antes, en la misma jugada sí lo hizo y pitó penalti. Anoche, tanto Ancelotti como Emilio Butragueño estaban, lógicamente, tan molestos como sorprendidos.
La única cosa que he visto era que Vinicius decía al árbitro de mirar al VAR y no entendía por qué. Ahora he entendido por qué. El pisotón me parecía un pisotón de penalti, pero ¿y por qué el VAR no ha intervenido? No lo sé. El problema es que no se puede saber.
El pisotón, esa es la verdad, y aparte incluso pisotón peligroso. No entró al VAR, pero en otras ocasiones entra al VAR en ese tipo de jugadas.
La segunda queja es por el tiempo de descuento.
Bueno, va a llegar el momento, Miguelito. ¿Cuánto?
Ahí están, 4 minutos.
Correcto, Pedro.
Eran los 4, ¿eh?
Arancha Rodríguez, se quejan también de que fue poco tiempo descontado.
Sí, en el Real Madrid nadie entendió la decisión del colegiado Sotogrado de añadir tan solo 4 minutos cuando esta temporada estamos viendo añadidos de hasta 10 en partidos como en la noche, en el que además de perderse tanto tiempo, se habían realizado 9 cambios entre los dos equipos. Courtois y Carvajal se quejaron amargamente al término del partido.
No quiero que se use como de excusa, ¿no? Ni mucho menos el tiempo añadido, pero creo que Sergio Herrera ha perdido él solo prácticamente los 4 minutos. Arrasate ha hecho 2 cambios en los últimos 2 minutos en los que los rivales de Osasuna han salido andando y da 4 minutos, ¿no? Es un poco extraño porque, como te digo, en otros campos se está añadiendo lo que realmente se está perdiendo, ¿no?
Al final es muy difícil de saber cuándo, quién añade qué. Al final el problema es eso, que no hay un criterio, que algunos partidos de repente juegas 6-7 minutos, otros juegas solo 3 y ya no sabes qué están añadiendo.
Y la queja en el Sevilla, en el Mallorca 1, Sevilla 1, es por este gol anulado en el último momento.
Ahí Fernando la pone, gol del Sevilla.
¡Anda!
¡Gol de Ocampo!
¡Otra vez!
¡Gol! ¡En el 94 y 30 segundos! En el mismo lugar.
Van a revisar, no exactamente el qué, el gol del Sevilla.
Están revisando a ver si se la lleva Fernando con la mano. Bar. No vale.
El Sevilla, vale. José Manuel Oliva, no entiende este gol anulado.
No, hay enfado en el Sevilla. Corrochano, con el arbitraje de ayer, así lo ha expresado el presidente del Sevilla, Pepe Castro, este mediodía, y no entienden que el gallego Iglesias Villanueva llamase desde el VAR a Jaime Latre para interpretar como mano voluntaria la acción del brasileño Fernando, que antecede el pase que da origen al gol de Lucas Ocampos al 1-2 en la última jugada del partido. Julen Lopetegui, el entrenador, por más que ve la acción, sigue sin entender la decisión de los árbitros.
Después de ver 55 veces una imagen parada, 55 veces y todavía te quedan dudas, bueno, realmente al principio el espíritu del VAR era tener las acciones realmente claras. Yo lo sigo teniendo muy poco claro después de verlo 58 veces, pero bueno, hay que aceptarlo, lo anulado y nos merecía dar la vuelta al partido, no lo hemos hecho, no hemos estado acertados y...
En un momento el Betis se apunta a la fiesta.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Para que disfrutes de tu hogar a la temperatura ideal y con el máximo confort, Bricor te ofrece las mejores soluciones en calefacción.
Estufas de pellet, de leña o parafina, combustibles, también estufas de gas para exterior.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteingles.es/Bricor.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
En Sevilla, el Betis golea al Valencia.
¡Penalti! ¡Que pega Borja! ¡Gol! ¡Del que manda en el área el Panda! ¡Gol de Borja Iglesias!
¡Gol de Pesela!
¡Otra vez! Betis 4, Valencia 1, Escalera, el Betis es colíder.
Y atraviesa uno de sus mejores momentos de su historia a estas alturas del campeonato. Ayer pasó por encima del Valencia con un grandioso William Carballo que completó un partido maravilloso y un equipo en general rindiendo de forma extraordinaria gracias al ingeniero Manuel Pellegrini. El autor de 2 de los 4 tantos ante el Valencia, Borja Iglesias, no le pone tope a los sueños del equipo.
Con todo, yo creo que vivimos mucho el presente, el día a día, nos encontramos bien, el ambiente en el día a día es fantástico y creo que eso es fundamental. A partir de ahí, pues ahora pensar en ir al Wanda y ganar, nada más.
Mientras tanto, el Valencia, Hugo Ballester, está en la peor racha de Bordalás.
Sí, no levanta cabeza este Valencia, que acumula ya 7 partidos consecutivos sin ganar, sumando 3 puntos de los últimos 21 posibles y que lleva encajados 17 goles en 11 partidos. Mala imagen en Sevilla, Gallá tuvo que salir a pedir perdón y Bordalás acabó, una vez más, desesperado con su equipo.
Se puede perder, pero no de la forma que hemos perdido, porque nuestra afición no se merece la imagen que hoy dimos. como equipo, un equipo vulnerable, un equipo frágil, un equipo que concedió muchísimo, y de ahí el resultado adverso. Obviamente no estamos contentos, estamos muy, muy enojados.
Asuntos ahora de Rayo, Osasuna y Mallorca, que sacaron puntos ante los grandes. Por ejemplo, el Rayo Vallecano, que le ganó al Barcelona, Carlos Ganga.
Una tarde-noche inolvidable en Vallecas. El barrio se fue a dormir de nuevo en puestos europeos y sueña con mantenerse ahí toda la temporada. Hacía 19 años de la última victoria del Rayo contra el Barça. El equipo de Iraola lo ha ganado todo en su estadio esta temporada, 5 de 5. Y el gol lo puso claro. Radamel Falcao sentó a Piqué y soltó el zarpazo a la red. El Tigre lleva 4 goles en apenas 250 minutos y tiene la ilusión de un niño.
Deseamos que estos hinchas puedan ver lo que quizá nunca vieron. Yo nunca he vivido una victoria ante el Barcelona y lo he logrado hoy con el Rayo, y estamos muy felices por el gran trabajo de todo el equipo. Esta victoria significa muchísimo. Buscamos que la gente del Rayo viva lo que quizá nunca ha vivido y que se cuente las cosas que nunca se han contado acerca del Rayo. Y hoy este grupo de trabajo, con su esfuerzo, con sus ganas y el hambre, lo está logrando dentro del campo.
Y Osasuna, que empató en el Bernabéu, Alberto Sanz, se convierte en el mejor visitante.
La familia osasunista sigue disfrutando del punto conseguido ayer en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, y lo hacen por seguir sumando, por tener ya 19 puntos en la clasificación, por seguir sin conocer la derrota lejos del Sadar, y también porque Osasuna es ahora mismo el mejor equipo de Europa lejos de su estadio. Así se mostraba de contento Iagoba Arrasate al terminar el partido.
Puntazo, ¿no?, para nosotros. Hemos tenido que trabajar muchísimo, hemos tenido que defender prácticamente todo el partido y nos vamos encantados, ¿no?, porque al final sacar un punto contra este rival en este campo para nosotros es muy positivo y nos hace tener 19 puntos, que es lo más importante. Entonces, bueno, contento con el esfuerzo, con el trabajo y con el punto, por supuesto.
Y el Mallorca también sacó un buen punto ante el Sevilla, Jordi Jiménez.
La mejor hora de fútbol del Mallorca no bastó para ganar al Sevilla, y no perdió de milagro, bar mediante. Luis García explica que no tiene nada que ver esos minutos finales en los que se le escapan puntos a su equipo con planteamientos ni nada por el estilo.
¿Pero qué tengo que cambiar? Si están físicamente bien, lo que pasa es que el Sevilla es muy superior a nosotros. Pero muy superior, pero no muy superior. Muchísimo, muchísimo. ¿Tú viste los cambios que hacen? ¿Tú sabes los que sacan? ¿Tú sabes para parar a esos? Si no corremos así, nos meten 4.
Y hoy nos quedan 3 partidos para completar la jornada. Empezamos por el campeón de Liga, con el Atlético de Madrid, que juega en Valencia contra el Levante. ¿Con qué noticias en el equipo de Simeone, Antonio Ruiz?
Si no cambia lo ensayado, el Cholo Simeone repetirá el tridente que alineó en el último partido con Joao Félix, Griezmann y Luis Suárez en la punta del ataque. Y también ha trabajado estos días recuperar la línea de 3 centrales con 2 carriles. Parece que Herrera en el centro del campo también ha ganado enteros en detrimento de Rodrigo de Paul. Recordamos rápidamente las bajas para esta noche contra el Levante de Marco Llorente, de Lemar y de Condovia.
¿Y qué contamos del equipo de Pereira, Pedro Zamora?
Pues que sigue el drama con las lesiones. Hoy ha caído Radoya con una lesión en el gemelo y son 6 los jugadores en la enfermería. El Levante todavía no ha ganado. Pereira ensayó ayer con 5 defensas para intentar frenar al Atlético, y ojo, porque la afición prepara una pitada en la primera parte del partido.
Los otros 2 partidos son los siguientes: Celta Real Sociedad a las 7 de la tarde, con estas noticias, Antipeón.
Balaídos acoge Corro un partido con 2 equipos en forma, porque el Celta viene de golear al Getafe, que va a recibir a una Real Sociedad colíder y uno de los equipos sin duda más en forma de lo que va de campeonato. En cuanto a las novedades, Tapia es la principal en los gallegos, mientras que la Real sigue arrastrando varias bajas, entre ellas la principal, la de Mikel Oyarzabal. Sin embargo, recupera a Jem Muñoz y a Zubimendi. El partido arranca a las 7 en Balaídos, lo arbitrará el andaluz Melero López.
Y a las 8 de la tarde, Granada-Getafe, con estas noticias, Jorge de la Chica.
El Granada tiene 4 bajas para este encuentro, con Alonso, Domingo Suarte, Isma Ruiz y Etequi. Todos están lesionados. Esto puede condicionar incluso el esquema de juego que utilice Robert Moreno. Por su parte, el Getafe buscará la primera victoria de la temporada, pero también cuenta con 4 bajas. Son Jenei y Chema Rodríguez sancionados, Vitolo y Anto lesionados, y además tenemos a Sandro como duda. Los 2 equipos están en un cambio de ciclo en su banquillo y las sensaciones iniciales de la temporada hasta el momento no están siendo las mejores.
Y una noticia más de la jornada: ¿cuántos partidos finalmente le caen a Raúl de Tomás por la expulsión frente al Athletic de Bilbao, Quique Iglesias?
1. Respira aliviado el español. El comité de competición sancionado con un partido de RDT por su expulsión ante el Athletic Club no jugará, pues, tranquilo ante el Getafe. Estará, sí, para el derbi en el Camp Nou el 20N y no va a recurrir el español.
En un momento han presentado a Fernando Llorente en Eibar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana, cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre,
y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Oscar y medio, el Eibar ha presentado al mundialista campeón del mundo Fernando Llorente.
Fernando Llorente ha completado esta mañana su primera sesión de trabajo a las órdenes de Garitano para posteriormente ser presentado de manera oficial. El delantero, que jugó su último partido con el Udinese el pasado mes de mayo, se ha mostrado agradecido al Eibar y ha reconocido haber pasado momentos muy duros durante los últimos meses.
Es duro cuando estás toda una vida jugando a fútbol y de repente te quedas parado, no hayas sentido nunca esa sensación y bueno, la verdad que tenía muchísimas ganas de volver y bueno, creo que el Eibar es el equipo ideal para volver a jugar a fútbol, volver a disfrutar de lo que más me gusta.
Ahora el baloncesto. La Euroliga. Empezamos, Pilar Casado, por la victoria del Real Madrid en San Petersburgo.
La primera a domicilio de este curso de Euroliga al superar al Zenit por 7-6, 8-7, 5 en un partido en el que los blancos ganaron 3 de los 4 cuartos y lo amarraron entre Coser, Eurtel, Yabusel y Rudy Fernández, este último con 4 robos clave. Los de la SO se colocan segundos 5-1 y ya están en Kazán. Mañana se miden allí al Unix.
Y ahora la derrota precisamente de Baskonia en Kazán, Roberto Arrillaga.
Pues un partido para olvidar, el de ayer de Baskonia frente al Unix Kazán. Solo un dato nos vale para saber qué pasó en el partido. En el segundo cuarto, el resultado parcial fue de 24 para Unix Kazán, 6 para Baskonia. Horroroso el equipo de Dusko Ivanović, tanto defensa como en ataque. Al final, 69-83, tercera derrota en la Euroliga. Mañana, redención en San Petersburgo a las 7 de la tarde frente al Zenit de Xavi Pascual.
Comienza la segunda jornada de la semana para el Barcelona en Israel frente al Maccabi, Albert Díez.
Cuando pasen 5 minutos de las 8 de la tarde, jugará el Barcelona en la pista del Maccabi. Primer partido del Barça como líder en solitario de la Euroliga. 6 victorias, invicto el Barça, 4 el Maccabi. No está Brines, tampoco Uriola lesionados, y hace 5 años que el Barça no gana en pista del Maccabi.
Asenjo, equipos españoles que no juegan la Euroliga.
Cara y cruz en la Eurocup, Andorra le ganó al Trento italiano, Valencia perdió en Montenegro ante el Buducnost, en la FIBA Champions derrota de Tenerife en Alemania ante el Ludwigsburg y en la FIBA Eurocup Zaragoza cayó en Italia ante el Reggiana.
Vamos al Parra Center porque Los Ángeles Lakers se abonan al esperpento. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. De nuevo, si LeBron James anoche cayeron en Oklahoma ante uno de los peores equipos de la liga en un partido infame en el que llegaron a mandar por 26 puntos. Por lo demás, la noche estuvo plagada de sorpresas. Minnesota ganó en Milwaukee, Sacramento en Phoenix, Washington en Boston y Cleveland en Los Ángeles ante los Clippers con 15 puntos de Ricky Rubio. En el encuentro más destacado de la jornada, Miami ganó con solvencia en Brooklyn ante unos Nets que, como los Lakers, no terminan de arrancar.
Una de tenis, Ángel García, Carlos Alcaraz ha ganado a Andy Murray.
Y nos va a obligar a hablar de él mucho, en este caso por ganar al ex número uno del mundo, Andy Murray, 6-3-6-4 en un partido muy sólido, tomándose la revancha de su derrota unas semanas antes. Ojo, se mete en sus primeros cuartos de final de un ATP 500, quemando etapas, y va a jugar mañana ante otro italiano, Matteo Berrettini, número 3 del mundo.
Ahora, Fútbol Sala, Santi Duque, el Barça golea al Levante en la Liga de Campeones.
Fue una apisonadora el equipo de Jesús Velasco y goleó al Levante por 9-2 para plantarse de manera brillante en la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League como primera de grupo. Por su parte, el Levante necesita al menos un empate el viernes ante Víctor Orsa para pasar de ronda como segundos. El Barça despedirá también esta ronda principal frente a Kauno Zalgiris.
Y nos queda el balonmano de Rosca Luis Malvar porque el Barcelona juega en Portugal partido de la Liga de Campeones.
Así es, en la Champions League, fase de grupos esta jornada, donde Barcelona se enfrenta esta noche en Oporto, en Portugal, a partir de las 9:45. El conjunto azulgrana luchará por mantener el liderato del grupo B ante un conjunto luso que es la base de la selección portuguesa. Para vencer al Oporto, el Barcelona tendrá que hacer un muy buen partido.
A la espera de más noticias sobre Xavi Hernández y el Barcelona, esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
¡Atención, oyente! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! 4.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros, solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 seguimos en el 106.3 para los muy cafeteros. Ahora lo que toca es Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Reto Pedrito, que viendo lo que va a pasar al final de la semana e inicio de la siguiente, busca un santo varón.
Sí, por esto la sudadera bien, te han llegado bien ya.
Han llegado perfectas, sí, sí. Es un servicio espectacular el del bar, no gracias, ¿eh?
Muy, muy bien.
Felicita a tus empleados, porque son empleados tuyos, ¿no?
Sí, hombre, ¿qué dices?
De tu empresa. Sí, de empresa es una pyme, ¿no?
Nada, ni pyme ni nada, que yo la gana. Yo solamente promuevo
el activismo.
El gretismo, sí. Bueno, pues estábamos buscando, sí, un santo que se celebra en el día de su santo en plena canícula, es decir, en los días que más calor hace en España. Un santo que es el patrón de un pueblo que es evidentemente que tienes que ser el patrón de ese pueblo, que es uno de los pueblos más bonitos de Madrid. Y dijimos ayer que en el día que se celebra su santo, hace muchos años, en el siglo XVI, los tercios españoles consiguieron una de las batallas más importantes de la historia. Y la pista de hoy es que ese santo nació en España, pero fue mártir en Roma en el siglo III. O sea, que es uno de los santos primigenios de la Iglesia Católica.
O sea, siglo III después de Cristo, ¿no?
Después de Cristo, sí, porque antes era difícil ser católico.
Bueno, antes, no sé si hay algún caso, a lo mejor, de algún santo
antes de Cristo.
Bueno, siglo III después de Cristo y nació en España, pero fue mártir en...
En Roma.
En Roma, perfecto. O sea, la pista definitiva del día de hoy. Mañana resolución. Pedro, un abrazo, gracias.
Hasta luego, adiós.
Bueno, producto del partidazo, cómo no, la conversación de... La destitución de Ronald Koeman.
Primero lo último, que es la espera por el comunicado del Barça. Elena, ¿ha salido ya o no ha salido?
Todavía no, el Barça está redactando el comunicado de destitución de Ronald Koeman. Han aterrizado en Barcelona hace media hora, van directos, si no han llegado ya a la Ciudad Deportiva, y Koeman será destituido. Aquí acaba su etapa en el Barça.
Supongo que, bueno, os pido una opinión. La mía es que esto era insostenible. O sea, pero el problema es que creo que hoy nos damos cuenta de que era insostenible desde hace mucho tiempo.
A mí la decisión me parece buena si es por Xavi. Si es por un remedio extraño, me parece que dentro de 3 meses habrá otro remedio extraño.
Bueno, pues que la mentira que Laporta había instaurado últimamente, tenemos plena confianza en Koeman es nuestro entrenador, te queremos, Ronald, pues que finalmente las mentiras tienen las patas muy cortas y que era una muerte anunciada, el tópico que se dice siempre, y que esto es lo que hay. Y ahora cuando venga el siguiente veremos si lo que había era Koeman o había un problema de fondo más grande que solo Ronald Koeman.
Tomás Guas.
Me alegro por él, porque me parece que este hombre era un continuo sufrimiento desde, yo diría, casi prácticamente desde el día que llegó. Sí, verdad que hay un momento en que gana la Copa y que, bueno, pero que yo me parece que esto no tenía dos pases, y me parece que el primer feliz, liberado y tranquilo se podía ir a jugar al golf donde le da ganas Koeman.
Cañizares.
Yo creo que nunca debió entrenar a Barcelona. Yo creo que Barcelona es un gran club que le tienen que tener grandes entrenadores y Koeman no lo había demostrado, por lo tanto...
Yo creo que sí que lo ha demostrado, no estoy de acuerdo contigo.
Ya, muy bien, pero es que está la tuya.
Claro. Bueno, el pique habitual en el partidazo. Bueno, y la encuesta del día, ¿qué pregunta en @deportescope, Daniel Asenjo?
Preguntamos por Xavi, que parece va a ser el sustituto de Koeman, y si es Xavi Hernández la solución a los males del Barça. Estamos cerquita de 2.000 votos y de momento al 58% no le parece Xavi la solución a los males del Barça.
58%, ¿no?
Eso es.
Bueno, vámonos a Barcelona en un momento porque Víctor Navarro nos va a contar lo último de Xavi y del Barça.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bueno, es un poco asqueroso, aunque espero que me lo perdones, y más a esta hora. Pero fíjate, sigo sorprendida con lo que he leído esta mañana. Lo que hacían los romanos en la antigua Roma para perfilar sus cejas. Ya sabes que además ahora se lleva muchísimo lo de tener las cejas completamente perfectas. Pues repasando algunos datos para contarte la historia de Clelia Rodríguez, he descubierto, por ejemplo, que en la antigua Roma elaboraban una mezcla machacando huevos de hormigas y moscas secas, algo repugnante, lo mires por donde lo mires, que utilizaban para oscurecer sus cejas y maquillar también sus pestañas. Asquito, ¿verdad? Pero interesante, interesante a la vez, porque esto me recuerda que desde la prehistoria existe la costumbre de maquillar el rostro, utilizar maquillaje para realzar la belleza. Por fortuna, hoy no nos hace falta machacar los huevos de hormiga ni nada por el estilo. Y aquí precisamente es donde entra nuestra protagonista, donde entra Clelia. Clelia Rodríguez es maquilladora profesional, solo hace 3 años, con 24, ahora tiene 27, decidió llevar su pasión desde niña por el mundo del maquillaje al terreno profesional. Tiene un talento desde luego portentoso, hace maravillas, pero no con sus manos. Ya me lo diréis cuando veáis sus vídeos en internet, porque os aseguro que los vais a buscar y los vais a ver. Clelia, que es brasileña, nació con un síndrome poco común, artrogriposis múltiple congénita, que produce rigidez en 2 o más articulaciones del cuerpo, lo que limita su movilidad y en su caso es la de los brazos. Da igual, un sueño es un sueño y ella lo ha hecho realidad con la boca, porque todo lo maneja con la boca. Es prodigioso verla utilizar las brochas y los pinceles y más, el resultado final de su trabajo. Ella misma lo cuenta mientras lo demuestra.
É assim mesmo que eu faço, tá? Com a boca. Para quem me conhece, sabe que eu tenho um probleminha nos braços, então não consigo fazer nada, praticamente nada com os braços.
Pues en sus redes sociales, solo en Instagram, tiene más de 200.000 seguidores y podemos ver cómo Clelia Rodríguez utiliza su boca para maquillar a sus clientas, pero el resultado es tan espectacular como el de cualquier profesional. Y su habilidad con las brochas es tal, pues la verdad que ha sorprendido a todo el mundo. Ella no se cansa de subir vídeos en internet para mostrar con una gran sonrisa sus habilidades como maquilladora.
Oi meninas, tudo Oi. Bem? Essa é minha irmã, hoje eu vou fazer uma maquiagem nela, tá? Pelo título aí vocês vão ver, maquiando cliente, porque muitas meninas...
No exagero, es que de verdad, es realmente sorprendente la perfección y la rapidez. Además con la que trabaja. Además del maquillaje, Clelia también disfruta de pintar, de escribir, de dibujar, todo con la boca, claro. De hecho, fue después de descubrir que dominaba muy bien estas habilidades cuando decidió probar con el maquillaje. Fue así como encontró su verdadera pasión. Ahora solo le queda disfrutar de ella.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
3:34 ya de la tarde. Para explicarte de lo que vamos a hablar a continuación, te voy a pedir que escuches este sonido. No te asustes, que no le ha pasado nada a tu radio. Lo escuchas, ¿no? Incómodo, ¿verdad? Bueno, pues imagínate que este pitido, este sonido, te acompaña las 24 horas del día. Es una enfermedad que se diagnostica a casi un 20% de la población. Muchos ni se enteran, pero hay casos en los que se puede convertir en una pesadilla. En estos casos pueden alterar el sueño, interferir también en la concentración y realmente en cualquier actividad del día a día. Muchos músicos padecen esta enfermedad. Y es que uno de los principales causantes de los acúfenos es la exposición a ruidos fuertes.
James Hetfield de Metallica, Noel Gallagher del grupo Oasis, también Phil Collins, Eric Clapton, entre otros muchos padecen estos acúfenos. Y en España son también muchos los músicos que están reclamando además que los acúfenos y la sordera provocada por su actividad laboral se considere como una enfermedad de trabajo, como una enfermedad laboral. Además de músicos, también lo están reivindicando los operarios de obras y los trabajadores del sector industrial expuestos a grandes fuentes de ruido. Y también periodistas que pasan, bueno, que pasamos muchas horas con los auriculares puestos. Es el caso de nuestro compañero de COPE, el director de Tiempo de Juego, Paco González.
Desde que tengo uso de razón, o sea, no sé si es porque de bebé tuve una infección en el oído, que mi madre dice que viene de ahí, y entonces yo no sé lo que es el silencio, no lo he conocido en mi vida. O sea, por las noches en una montaña aislado, en una casa con tabiques de 6 metros de grosor, yo seguiría escuchando un pitido. Y he probado un montón de historias, he ido a clínicas que en teoría eso te lo arreglaban, y la verdad es que nada.
No se le nota nada, la verdad, a Paco González, que es un maestro, sin duda, de la radio, pero imagínate lo que tiene que ser, pues estar en su casa con ese zumbido, con ese pitido, estar pues haciendo el programa también con ese ruido permanente, ¿no? Una molestia que puede condicionar muchísimo el día a día de quien la padece. Así lo explica Patricia Girauta, que es otorrino especialista en oído interno y acúfenos.
Un acúfeno siempre, siempre da mucho estrés, da afectación de la vida cotidiana, de la vida laboral, de la vida familiar, y también dependiendo del grado de afectación, pues tenemos que intentar una terapia u otra, porque normalmente la terapia ha de ser multidisciplinar, o sea, no, no solamente el otorrino, dar vitaminas, no. O sea, aquí hay que contar siempre también con psicólogos, fisioterapeutas, osteópatas.
En muchos casos es verdad que el origen, como estamos contando, ¿no?, el origen de los acúfenos se encuentra en esa continuada exposición al ruido, pero también pueden surgir por problemas físicos en la columna o también, por ejemplo, en la mandíbula. Vamos a conocer también la historia de Juanjo, de 62 años. Lleva 40 años sufriendo los efectos de los acúfenos.
Se me produjeron en unas prácticas de tiro en el servicio militar. No disponíamos de cascos protectores para los oídos. Se sobrellevan después de tantos años intentando ignorarlos porque no hay tratamiento médico para este tema. Hay algunas veces que se vuelven insoportables, pero al final acabas acostumbrándote.
Pues no queda otra alternativa que acostumbrarse, nos dice Juanjo. Vamos a hablar a continuación con Santiago García de Lucas. Él es músico, está al frente de un coro y también sufre estos acúfenos. Santiago, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Desde cuándo lo sufres tú, concretamente?
Pues yo llevo exactamente 2 años. Fue después de un concierto con el coro. De hecho, en el mismo concierto noté una molestia. Y al salir, pues tienes el típico zumbido de oídos que a veces nos pasa a todos, ¿no? Cuando hemos estado expuestos en una discoteca o un sitio con mucho ruido, ese típico zumbido que luego se te quita y crees que se te va a quitar y dices, bueno, pues esto será pasajero. Entonces te levantas al día siguiente con el zumbido y otro día y ves que la cosa no se quita y bueno, pues ya forma parte de mí. Le llamo Peter, de hecho.
Peter, le llamas.
Sí,
le has puesto nombre.
Sí, esto tienes que
normalizarlo de alguna manera, ¿no?
Normalizarlo, sí.
Santiago, hombre, no es fácil, ¿y ese pitido es constante? ¿Desde hace 2 años los tienes todos los días, a todas horas?
Sí, es constante. Otra cosa es que a nivel consciente seas más consciente de ello o no, pero está siempre ahí. Otra cosa es que te enteres en ese momento o no te enteres. Si estás más concentrado en alguna actividad, pues estás más distraído, de forma consciente no te enteras, pero, por ejemplo, ahora mismo estamos hablando de él, cuando estamos hablando lo estoy llevando a la parte consciente y está súper alterado. Está aquí conmigo y dice, yo también quiero salir en la radio.
Y en tu caso, ¿te dijeron dónde puede estar el origen? Quizá en esa exposición permanente al ruido, ¿no? Porque ya decimos que bueno, eres músico, que estás al frente de un coro y claro, pues la música te acompaña además a un volumen, me imagino, que siempre elevado.
Sí, eso es. Eso afecta mucho. Y luego, bueno, a mí me diagnosticaron en concreto del trauma acústico que me había producido esos sonidos tan grandes que habíamos tenido en ese concierto. Bueno, había sido un concierto con determinadas piezas con unos sonidos muy elevados y se me diagnosticó que podría ser un trauma acústico debido a eso. Pero claro, dónde está justo el foco ahí en ese momento, o es de lo que llevas acumulado con el transcurso de los años. Pues no se sabe, nunca se va a poder saber. Lo que sí que es un calvario, porque claro, como otros compañeros han dicho o he oído a lo largo de lo que habéis estado transmitiendo, empieza un calvario y una travesía en el desierto de ir buscando especialistas, de alguien que te dé una solución rápida y que no encuentras. De hecho, sí que echamos en falta una conexión más multidisciplinar y dirigida desde la atención primaria, porque te derivan al otorrino, pero depende del otorrino donde vayas, tiene idea o no tiene idea de, o ha ido a hablar alguna vez de los acúfenos. Otra vez te derivan a neurología. El de neurología pues también depende de la experiencia que tenga y los conocimientos. Te puedo decir como me dijo a mí, pero ¿usted qué hace aquí? Si aquí tienes la gente de Alzheimer y que tiene Parkinson. Y entonces digo, pues no es un problema neurológico. Yo estoy aquí porque se supone que es un problema neurológico. Ya no, ya me ha visto el otorrino y me ha dicho que está todo ok físicamente, pues era un problema neurológico. Pero yo entiendo que era por falta de conocimiento o porque están bastante perdidos en este tema todos los profesionales, no todos, vamos, pero una gran parte de los profesionales sanitarios, y luego no ayuda el que no haya una interconexión y pues que te deriven entre otorrino a neurología, neurología a psiquiatría o a ayuda psicológica, porque al principio estás bastante perdido y es muy duro.
Y ahora
no
mismo,
te comprende nadie. Es como...
Santiago, yo no sé cómo... ¿Cómo te afecta, ¿no?, en tu día a día, sobre todo laboralmente, en tu trabajo? ¿Y qué medidas tienes para protegerte de alguna manera de ese ruido que te acompaña siempre?
Pues mira, yo al principio también, cuando estás un poco perdido, intentas huir de los ruidos, huir de las conversaciones con mucha gente, de las reuniones con mucha gente. Me ponía tapones cada vez que iba o salía a la calle. Pero en un momento dices que no es la solución, porque al final... Más que un concepto que he oído antes, que es acostumbrarse, yo creo que el concepto correcto es habituarse, pero es la habituación, no es una cosa que puedas hacer de forma voluntaria. Ah, ya me acostumbro, pues como ese todo no es nada, esto ya se me pasará. No, el proceso de habituación es más complejo y interviene, o sea, es el cerebro el que al final tiene que asimilar que ese sonido debe integrarlo y que forme parte de tu día a día sin que te afecte de forma consciente. Y eso es lo difícil, el convivir con esto todos los días y que esté en la subconsciente y dejarlo pasar sin que tú te des cuenta de ello, es lo más difícil. Laboralmente y en tu vida diaria afecta mucho, claro, porque todos tenemos un tinnitus con una frecuencia y una intensidad distinta, o sea, cada persona lo tiene de una forma. Pero también es verdad que hay determinados sonidos que no lo incrementan. O sea, a mí, por ejemplo, cuando voy en el coche, cuando escucho la tele, cuando estoy en un sitio que tiene aire acondicionado, cuando pongo el extractor de la cocina, cuando cocino, con el sonido de cuando estás hirviendo los alimentos o friendo. O sea, ¿te afecta en tu vida? Pues en tu día a día, pues totalmente. Y a los que tienes alrededor tuyo, también, porque lo padecen, y muchas veces pasas por etapas de depresión y bueno, pues es como un altibajo, es un
como al final una montaña una rusa, ¿no? Épocas
una
mejores
rusa, hay días,
y épocas sí, peores.
Al principio es muy mal, es un bajón tremendo, es como decía a mí una terapeuta, es como las fases del duelo, ¿no? Que tienes que pasar, pues al principio es la negación, no esto no puede pasar a mí, esto no sé qué, luego la ira, ostras, pero ¿por qué me pasa esto a mí?
Luego aceptarlo, ¿verdad?
Luego es Sí, luego ya es un proceso que vas aceptándolo, pero realmente la aceptación pasa por eso, por lo que te he dicho, la habituación, habituarte a ello.
Pues Santiago.
¿Y cómo se hace eso? Pues difícil.
Difícil, pero día a día. Hay que trabajarlo también, efectivamente.
Claro.
Santiago, gracias por contarnos tu testimonio y esperemos que estos acúfenos te limiten lo menos posible.
Vale. Solo quería decirnos una cosa para la gente que nos está oyendo, que esté pasando por esto, sobre todo en sus primeros momentos, que a mí me ayudó mucho también, la Asociación de Afectados de Tinnitus de Madrid, que hace reuniones cada dos semanas, y bueno, pues como punto de partida y para ver gente que está en tu misma situación o atravesando, o que ya tiene más experiencia porque tiene más años, puede venir muy bien para toda esa gente que está ahora mismo pasando por el bache más difícil, que es el principio de tener el tinnitus.
Pues gracias, Santiago, también por esa recomendación.
Muy
gracias,
bien.
Que vaya todo
pues,
bien.
Encantado, Pilar. Venga, gracias.
Bueno, hablamos de los acúfenos y me estoy bajando un poquito el volumen de los cascos. Me dice Cinta, nuestro técnico, que sí, que me lo baje, que siempre los tengo muy altos, ¿no? Pues eso, que nos tenemos que proteger mucho del ruido también, y especialmente pues los que trabajamos con auriculares y los jóvenes, que están muchos permanentemente con los cascos, con los auriculares, y no se los quitan tampoco durante todo el día. Bueno, ya sabes que el Tribunal Constitucional ha anulado el segundo estado de alarma, igual que ya hizo con el primero el pasado julio. La sentencia ha dado la razón por 6-4 al recurso presentado por Vox. El factor determinante ha sido la falta de control parlamentario al Gobierno, ya que aquel estado de alarma duró 6 meses. ¿Y qué va a pasar ahora con las 220.000 multas que se pusieron en ese tiempo, en ese segundo estado de alarma? Bueno, pues todos los expertos esperan que pase lo mismo que con las del primer estado de alarma. Es decir, que se devuelvan. Fueron concretamente más de 1 millón entonces. Las del primer estado de alarma fueron más de 1.140.000 sanciones. En este caso, en el primer estado de alarma, hay dos maneras para que te devuelvan el dinero: reclamar ante el órgano que te puso la multa o esperar a que el Gobierno las devuelva de oficio, como ha dicho que va a hacer. De hecho, ha creado un equipo de trabajo para ello. En esto hay dos excepciones, eso sí, Cataluña y País Vasco, estas dos comunidades lo van a hacer a su manera porque tienen la competencia transferida. Lo único que está claro es que el proceso va para largo. Es bastante lento. Y si no, que se lo digan a Raúl Torres. Raúl, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ti te multaron durante el primer estado de alarma en el mes de abril de 2020, durante el confinamiento. ¿Podemos saber por qué, Raúl?
Pues simplemente porque estaba en los horarios que se podía salir a pasear, de 8 a 11 y hacer ejercicio. Estaba con los amigos dando un paseo tranquilamente por el monte y vinieron dos policías sin preguntar si éramos... pidieron multarnos.
Ahí te he perdido, hemos perdido un momentito la señal, Raúl. Decías que llegaron los policías o la Guardia Civil sin preguntaros.
Y nos pidieron DNIs y multaron.
Te multaron porque no ibas con convivientes. Ibas con amigos y no convivientes, ¿no?
Exacto.
¿Cuánto pagaste, Raúl?
Pues fue una multa de 600 euros con la reducción 300 euros.
300 euros de multa.
Sí.
¿Y aún no te ha llegado por la vía de oficio la devolución de esa multa?
No.
¿Y tienes pensado reclamar?
Pues, por supuesto, si me devuelven el dinero, evidentemente.
O sea, vas a seguir esperando un tiempo más y si ves que a través de esa vía de oficio de la que habla el Gobierno, pues no te llega la devolución, esos 300 euros, entonces pondrías la reclamación, ¿no?
Hombre, si se puede reclamar antes para que me lo devuelvan antes, pues evidentemente reclamaría.
Pues bueno, Raúl, que tengas suerte con esa reclamación y que tengas de nuevo esos 300 euros pronto en tu bolsillo. Gracias, Raúl.
Pues muchas gracias. Buen día.
Bueno, y la pregunta es, ¿va a pasar lo mismo con las multas del segundo estado de alarma? El abogado Álvaro García del Álamo lleva pues muchísimas de estas reclamaciones. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ayer conocíamos esa noticia que el Tribunal Constitucional pues anulaba también, ¿no?, el segundo estado de alarma. ¿Van a devolver el dinero de este segundo estado de alarma?
Deben devolver el dinero, cuando lo cierto es que por nuestra experiencia respecto a todas las multas del primer estado de alarma, no es cierto que estén devolviendo el dinero, salvo en aquellos supuestos en los que hemos reclamado y hemos obtenido sentencia.
Pero bueno, sí es verdad que el Gobierno incluso ha creado ese equipo que dice que las va a devolver de oficio. O sea, tú me estás diciendo que no, que estas multas todavía no se están devolviendo si no presentas una reclamación antes.
Pues mire, nosotros hemos tenido juicios en fecha posterior a que el Gobierno anunciase que iba a devolver las multas de oficio. Y la abogacía del Estado se ha opuesto a nuestra demanda, es decir, ha pedido que se condene al cliente. Es algo totalmente contradictorio con lo que se ha dicho. Y por otro lado hay que puntualizar, el anuncio lo ha hecho el Gobierno respecto de las multas que gestionaron las delegaciones del Gobierno, pero no respecto de las miles de multas que gestionaron los ayuntamientos o las comunidades autónomas.
Es decir, que unas se podrían devolver y otras, por tanto, no.
No, se tienen que devolver todas, pero el anuncio del Gobierno solo afecta a las multas que han sido de su competencia. Pero en los dos estados de alarma, expedientes sancionadores han tramitado no solo el Gobierno a través de las delegaciones del Gobierno, sino las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Entonces, todas aquellas, por ejemplo, Madrid y Barcelona han puesto cientos de miles de expedientes, pues estas administraciones, estos ayuntamientos no han anunciado que vayan a devolver ni un céntimo de las multas que han cobrado indebidamente.
Álvaro, ¿estáis reclamando muchas multas de este tipo?
Sí. Desde el inicio del primer estado de alarma son miles de expedientes y hasta ahora con un resultado del 100%, o sea, de éxito. Está porque nos llegue la primera sentencia que no nos haya dado la razón.
¿Y cuánto dura todo este proceso? ¿Desde que pones una reclamación hasta que te devuelven el dinero? ¿Cuánto tiempo puede pasar?
Pues depende de administraciones y de juzgados. O sea, tenemos asuntos que en 2-3 meses hemos tenido el tema resuelto y hay asuntos que se pueden ir a más de un año.
¿A más de un año?
Sí.
Es muchísimo
sí, porque
tiempo,
esto,
¿no?
Además está provocando el colapso de los juzgados.
Claro, porque se están presentando, como nos dices, miles de reclamaciones y fíjate, si esto ya estaba pasando con el primer estado de alarma, pues ahora llega el segundo y esas reclamaciones se van a multiplicar. Estábamos escuchando antes a Raúl que nos contaba pues que le habían puesto una multa de 600 euros, bueno, tuvo reducción de pago, 300 euros, y que todavía fue en el primer estado de alarma durante el confinamiento, en abril de 2020. Nos contaba que pues que sigue esperando a que le devuelvan esa multa y todavía no le ha llegado. ¿Qué le podemos recomendar? ¿Que siga esperando o que ponga una reclamación?
Que reclame, sin duda. O sea, ahí se tiene derecho a que le devuelvan la multa pagada más los intereses.
También los intereses, ¿no?
Sí, desde que pagó hasta que efectivamente le devuelvan el dinero. Hay derecho a ello.
Bueno, pues
tanto respecto de multas del primer estado de alarma como de las multas del segundo estado de alarma.
Pues esperemos que Raúl esté escuchando tu recomendación, Álvaro, que ponga esa reclamación si quiere conseguir pues que sea esa multa, se la puedan devolver pronto, aunque bueno, el tiempo de espera ya nos has dicho que corto desde luego no es, un año más o menos puede durar todo este proceso, desde que alguien pone una reclamación y hasta que se le devuelve la multa. Álvaro García del Álamo, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Hoy en Mediodía pues hemos estado contando también las claves del nuevo bachillerato que está preparando el Ministerio de Educación. El borrador del Real Decreto pues incluye la posibilidad de que un alumno pueda presentarse a las pruebas de selectividad con una asignatura suspensa. Y sobre esto te hemos preguntado, si eres buen estudiante, ¿alguna vez un profesor levantó un poco la mano para que aprobaras esa asignatura que se te atragantaba, que te costaba un poquillo? Pues se ha puesto en contacto con nosotros Mane, que es profesor, cree que medidas como esta no hacen ningún favor a los más jóvenes.
Pues como maestro opino que el nivel está bastante, bastante flojito. Gracias a Dios hay familias todavía que se preocupan porque el nivel de sus hijos sea el adecuado, pero que otras, pues con que los niños estén 5 horas cuidados en un colegio, pues ya están conformes. Esto de promocionar con asignaturas suspensas me parece una aberración. Estos niños de hoy son los hombres de mañana.
Daniel nos recuerda que su instituto era muy firme con permitir hacer la selectividad. Eso no quita que fueran justos con los alumnos que lo merecían.
En mi instituto los andaban con tonterías. El que quería ir a la universidad tenía que estudiar y empollar, y el que no estudiaba tanto, pues no le dejaban directamente ni presentarse a selectividad. A mí, en mi caso personal, me levantaron un poco la mano con filosofía. Fue mi caso, yo hice ciencias, yo la filosofía la llevaba un poco a rastras, y me levantaron la mano porque yo fui a hacer FP, yo no me iba a presentar a selectividad, no por otra razón.
Pues el borrador del Real Decreto incluye la posibilidad de que un alumno pueda presentarse a selectividad con una asignatura suspensa. Es un borrador que el Ministerio de Educación va a presentar seguramente esta tarde a las comunidades autónomas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, tocaya.
¿Qué nos contáis?
Seguro que tú sabes lo que es el metaverso. Bueno, es un concepto muy nuevo, pero que se está escuchando mucho en los últimos días y que realmente no sabemos lo que es, ¿no?, la mayoría de nosotros. Pero sí hemos oído que Facebook ha anunciado que va a contratar a 10.000 personas en Europa para eso, para desarrollar el metaverso, esta especie de realidad virtual en la que se puede llegar a jugar, trabajar, vivir. Es un paso más allá de lo que ahora conocemos como el mundo de Internet. Bueno, pues vamos a averiguar exactamente qué es y en qué momento está de desarrollo aquí en la tarde, en unos momentos.
Bueno, es un concepto de moda del que yo creo que prácticamente todos o muchos, por lo menos, hemos oído hablar, pero desconocemos por realmente eso. Su fondo, ¿no?
Así que ahí vamos entonces, al
fondo. Os vamos a escuchar atentamente. Enseguida, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Las películas de artes marciales, de las que soy un gran seguidor, me gustan mucho más las malas que las buenas.